el Club de Lectura Infantil de la Biblioteca Pública de Palencia va a leer un cuento.
Artefacto. Del latín artefactum, hecho con arte.
Texto: Concha López Lobejón Sánchez.
Ilustraciones: Merche Albillo Vega.
En la escuela de los niños y niñas sabias, la maestra les ha puesto unos deberes extraños. Han de construir una máquina insólita que sirva para recoger y contar lo que no se recoge y se cuenta nunca.
La maestra les ha dicho que también pueden ser máquinas útiles sin fines lucrativos, que no persiguen hacerse ricos. Y ahí los tienes, afanosos pensando qué pueden hacer, porque son alumnas y alumnos buenos y aplicados que no quieren desobedecer a la maestra.
María construye un nimbómetro para contar los hilos de las nubes.
Ada realiza con los restos de la noche un aparato que se llama acunol y sirve para cunar a los insomnes.
Ana quiere saber a qué saben los besos y ha ideado un anfabeso.
Carlos, con polvo de estrellas, ha colgado un escalafón en la fachada de su casa y va a poner en el firmamento la estrella más alta.
La maestra no podrá salir de su asombro en muchos meses cuando vea desfilar sobre su mesa tantos artefactos ingeniosos.
Además de los ya mencionados, otros alumnos sabios le llevarán
una escualdera que sirve para saber cuántos gramos de sal caben en las lágrimas de un llanto.
Un extrasol, que se utiliza para filmar los rayos de sol reflejados en el agua.
Un trompetil que graba los conciertos de las moscas en verano.
Un anfrotil que, colocado sobre la frente y realizado con moléculas de luciérnagas recogidas en noches de luna llena, permite alumbrar los rincones oscuros de las casas.
Un almatrón que, con unos toques simples, transforma las almas malas en almas buenas.
Un infónetro, construido con las voces mansonantes de los días y que permite limpiar los espacios de las malas vibraciones.
Los 10 niños de la escuela de los niños y niñas sabias están contentos porque su maestra está muy orgullosa de ellos.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Tras la lectura de este libro, que han creado dos compañeras de la Universidad Popular, como decíamos antes, Concha Lobejón Sánchez y Merche Albillo, vamos a hablar con los chicos y las chicas del Club de Lectura Infantil, que están aquí y nos lo han leído también. ¿Por quién empezamos? ¿Por el único chico que tenemos?
Pues sí.
Pues venga, preséntate. Dinos nombre, a qué cole vas, cuántos años tienes, lo que tú quieras.
Me llamo Daniel y voy al colegio Tello Tellez. Tengo 8 años.
Daniel, acércate un poco más al micro, ¿vale?
Vale.
¿Y qué más nos cuentas? ¿Algo más?
No.
No, muy bien. Pues pasamos a la siguiente. Pues a la siguiente que ha leído, a ver.
María Tremiño Franco Rojo Ruiz.
Madre mía.
Bueno, no sé si eso, seguramente eso. Me sé que es María Tremiño Franco.
Bueno, pues con dos nos valen.
Voy al colegio Blas Sierra. Y mi cumpleaños es el 19 de julio.
Bueno, entonces todavía nos queda un tiempo para...
Sí, es verdad.
...para felicitarte. Muy bien. ¿Y la última que tenemos aquí? ¿Quién es?
Soy Laura Poncia del Río. Voy al colegio Blas Sierra y voy a la misma clase que María Tremiño.
Muy bien.
Tengo 9 años y mi color favorito es el naranja.
Ah, perfecto. Daniel, ¿quieres añadir algo ahora que han dicho tantas cosas? ¿Tu color favorito, por ejemplo?
Bueno, pues mi cumpleaños es el día...
21 de noviembre.
Y el día 20 de enero los he cumplido hace poco, los 9.
Pues felicidades.
Bueno,
y ahora, a través del libro que acabamos de leer, en el Club de Lectura habíamos trabajado un poco en los inventos, ¿verdad?
Sí.
Entonces, habíamos dicho que íbamos como a investigar pues la historia de algunos objetos. ¿Quién quiere empezar? María, pues empieza María, que es la primera que ha levantado la mano.
Voy a empezar por los que he investigado y luego voy a finalizar con el que me he inventado.
Pero eso lo dejamos para el final. Primero los que has investigado.
El invento es la rueda. El inventor es un misterio. Se cree que entre toda la humanidad se inventó. El año. Las evidencias arqueológicas dicen que la invención de la rueda tuvo lugar en Mesopotamia, en el Medio Oriente, durante el periodo comprendido entre el quinto y el tercer milenio antes de Cristo. Trascendencia. La invención de la rueda es uno de los primeros inventos de la historia de la humanidad. Es un dispositivo que gira sobre su eje y se utiliza para transportar cargas de un lugar a otro y para realizar diversas tareas en varias máquinas. Muchas personas la consideran como la invención mecánica más importante de todos los tiempos. No podemos imaginar un mundo sin la rueda.
Espera. Antes de contarnos el siguiente invento, ¿por qué has escogido la rueda, María? ¿Por qué te parece importante?
Porque me parece que es muy importante para casi todo.
Por ejemplo, ponnos un ejemplillo.
Por ejemplo, para hacer alfarería, sin la rueda no podemos mover el objeto y no se puede crear la arcilla.
Muy bien, ¿y te imaginas que no hubiera coches?
Muy, muy, muy... Yo no me puedo imaginar tal cosa.
¿Ni bicis ni nada?
No.
Pues sería mejor.
O sea, que ruedas cuadradas, nada.
No.
Pues muy bien.
Ruedas redondas.
Perfecto. Pues muy bien tu invento. Vamos con el segundo, a ver.
Mi segundo invento es la imprenta. El inventor es Johannes Gutenberg. El mérito de Gutenberg fue perfeccionar las técnicas existentes que han permanecido sin apenas cambios hasta principios del siglo XX. Lo siento. El año 1450-1455. La trascendencia, la imprenta, es uno de los grandes inventos de la historia de la cultura. La posibilidad de realizar múltiples ejemplos de libros facilitó el acceso de un mayor número de personas al saber escrito. La imprenta de Gutenberg provocó una verdadera revolución en la cultura. El saber escrito dejó de ser patrimonio de unas pocas personas y se extendió a casi todas ellas. Los cambios que trajo consigo la imprenta de Gutenberg son comparables a los que está originando la informática en nuestros días. Los ordenadores están sustituyendo a los documentos impresos como instrumentos para transmitir y conservar los textos.
¿Y por qué has elegido, María, la imprenta?
Porque ayudó a llegar la cultura a mucha más gente.
¿Y por qué crees que eso es importante?
Porque si solo se hubiera quedado en los ricos, en la élite, nosotros que no somos ricos no sabríamos nada, ni estaríamos aquí, ¿no?
Pues claro, tienes toda la razón, porque ricos creo que no somos ninguna de los que estamos aquí, ni ninguno. Menos mal que inventó Gutenberg la imprenta. Pues antes de que nos leas lo que te has inventado tú, vamos con Daniel, que ha investigado también cosillas.
Ok.
Daniel, ¿qué nos cuentas?
Las gafas de Roger Bacon.
Muy bien.
Roger Bacon, siglo XII, fue un monje franciscano y filósofo inglés que comentó en su obra Opus Maius, gran obra, 1267, que un trozo de esfera de cristal hace ver los objetos más grandes y que ello debería ser muy útil para las personas ancianas y que tiene la vista débil, ya que así podrían ver las letras pequeñas con tamaño suficiente. Tan solo se ha encontrado su teoría, no se conoce si Bacon llevó a la práctica dicho descubrimiento. Es muy probable que las gafas se usaran por primera vez en Italia, hacia el año 1280. Se cree que su inventor fue un maestro vidriero y fraile, franciscano de Pisa, Alessandro della Spina. Las primeras gafas tenían lentes convexas, destinadas a las personas ancianas que tenían dificultades para ver de cerca. En 1451, el alemán Nicolás de Cusa, 1401-1464, propuso el empleo de lentes cóncavas, más delgadas en el centro que en los bordes, para poder ver de lejos, es decir, para tratar la miopía. Las primeras gafas estaban hechas por un par de aros de hierro, cuero, plomo, cobre o madera, unidas por un remache, pero resultaba difícil mantenerlas en su sitio. En 1727, el óptico londinense Edward Scarlett inventó las patillas rígidas para las gafas. Unas de las gafas más antiguas que aún se conservan. Observar el detalle de que no poseían aún ni varillas ni sujeción para la nariz. Y el segundo...
Espera, entonces te pregunto, Daniel, ¿por qué has elegido las gafas?
Pues bueno...
Acércate un poquito al micro.
Pues porque yo también llevo gafas y porque es muy importante para las personas mayores, que si no podrían haber tenido algún accidente con muy mala vista, podrían haberse caído y haberse roto algún hueso.
Claro, tienes razón. El resto conocéis, porque Daniel sí que lleva gafas, yo también llevo gafas de lejos y para ver la tele y el ordenador. A Laura, ¿tú también llevas gafas?
Sí, para ver de lejos.
Para ver de lejos. ¿Y María?
Yo conozco a bastantes de mi clase y una...
Espera, María, habla otra vez, que no te oíamos.
Vale.
Venga, ¿qué decías?
Que yo conozco a bastantes de mi clase, pero conozco a una niña que se llama Araceli, que es para... Lo que dice Laura.
De lejos, como decía Laura. ¿Y conocéis a mucha gente mayor que lleve gafas?
Mi abuela necesita gafas para leer y mi padre para ver. Tiene muy pocas dioptrías, pero...
Pero las necesita,
sí,
como yo.
Para conducir y ver la televisión. Es decir, el cine. Porque la televisión no necesita.
Muy bien.
Sobre todo para los partidos de fútbol y baloncesto.
Claro, que eso se ve perfectamente sin gafas. ¿Y Laura qué ibas a decir? Acércate.
Mi abuela también las tiene y mi padre las utiliza para leer. Y mi otra abuela también.
Muy bien. ¿Y Daniel?
Que mi abuela, mi abuelo y mi padre también llevan gafas.
O sea que muchísima gente lleva gafas.
Sí.
Menos mal que nos has traído ese invento, que si no...
El pararrayos de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin, 1706-1717, fue político, científico e inventor. Entre sus inventos está el pararrayos. En Filadelfia, en el año 1752, un día de truenos y relámpagos, Benjamin ató una cometa con esqueleto de metal a un hilo de seda en el que colgaba una llave metálica. Un rayo impactó, cargando la llave de electricidad, demostrando así que las nubes estaban cargadas también de electricidad. Siendo los rayos descargas de las mismas, acababa de inventar el pararrayos y rápidamente se extendió su instalación por todo el estado de Filadelfia y llegó a Europa solo 8 años después. La verdad es que fue un genio. Entre sus inventos, siempre prácticos, destacan el cuentakilómetros y las aletas de nadador.
El cuentakilómetros. ¿Por qué has escogido, Daniel, este invento? Cuéntanos.
Pues porque aquí en Palencia la escultura de Victorio Macho no podría haberse mantenido el pie. Podría haberla roto algún rayo. Y también en muchos otros sitios podría haber ocurrido algún accidente. Si no hubiera pararrayos.
Muy bien. Y Daniel, ¿a ti los rayos te asustan, las tormentas?
No, a mí no.
¿No? ¿Y alguna de las que estáis aquí?
Bueno, de pequeño sí que me asustaban.
De pequeño
pero
sí,
no.
Pero ahora ya no. Muy bien.
A mí no.
A María no. ¿Y a Laura tampoco?
A mí ni de pequeña ni ahora. A quien le asustas a mi hermano y a mi padre.
A mí tampoco me gusta nada.
No, no te gustan.
No, no. Es que no me gustan, pero no me dan miedo.
A mí me hacen gracia.
Muy bien. Bueno, a mí un poco de miedo sí que me dan, la verdad. Bueno, Daniel, muy guay tus inventos, lo que has investigado. Vamos con Laura.
Martin Cooper inventó el móvil.
Espera, habla un poquito más alto. Así.
Martin Cooper inventó el móvil. Es de Estados Unidos. Nació en 1928. La primera llamada se hizo el 4 de 1973. Era un ingeniero de electrónica de Motorola, inspirado en la película Star Trek, hace 44 años.
Muy bien. ¿Y por qué has escogido el móvil?
Porque me parece muy importante para mirar las cosas que necesitas. Si necesitas mirar algo en la Wikipedia, lo buscas y punto.
Muy bien. ¿Y tú tienes móvil, Laura?
Sí.
¿Sí? ¿Y lo usas mucho?
De vez en cuando.
De vez en cuando. ¿Y el resto? ¿Tenéis móvil?
No.
¿No?
No.
No.
Más o menos hasta que llegue a la universidad o al instituto no me van a dejar.
Muy bien.
A mí
¿Y
tampoco.
¿Creéis que la gente mayor usa mucho el móvil? ¿Qué pensáis?
Bueno, los adultos... Bastante.
Sí, los adultos bastante.
Los adultos sí, bastante.
Demasiado. Casi,
¿no te ves tú casi siempre yo con el móvil?
¿Yo? ¿Me estáis preguntando a mí?
Sí.
Pero no lo uso tanto. Por ejemplo, en casa lo suelo apagar o no pongo
datos. No digo muchísimo que estés todo el día ahí, pero bastante lo utilizas para saber la hora... charlar por
el WhatsApp
con
y todo
tus amigos.
Eso.
Yo a veces los adultos les hablo y no me hacen caso solo porque están con el móvil.
No digas, Laura, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Y tú crees que harás eso cuando seas un poco mayor?
No, lo dudo mucho, porque yo no soy viciadita con el móvil.
Ah, muy bien. ¿Y Daniel, tú qué crees? Espera, habla al micro. Daniel.
Vale.
Pues venga, cuéntanos.
Pues los abuelos...
utilicen mucho los móviles, pero bueno,
los adultos sí que lo utilizan bastante, de vez en cuando.
Muy bien, pero bueno, a pesar de que a veces digáis que lo usan mucho, también hemos visto, como nos dice Laura, que es un invento muy útil,
sí.
¿No?
Sí.
Muy bien. ¿Vosotros creéis que hay que llevarlo al cole, el móvil?
No.
Muy bien.
Solo en la universidad cuando te dejan, pero cuando no te dejan, no.
Muy bien. ¿Y cuál es lo segundo que tenías, Laura? Que tú has ido a lo inglés, me has dicho.
Sí, el lápiz.
Oh, muy bien, el lápiz. Pues a ver, dinos quién inventó el lápiz.
Lo inventaron los ingleses. Descubrieron una mina de grafito, pero se partía. La envolvieron en cuero y pasados unos años en madera.
¿Y por qué has decidido coger el lápiz?
Porque es muy importante para escribir, si no, los niños nadie habría aprendido a escribir.
¿Y ahora qué hacéis más? ¿Escribir con lápiz o con boli?
Yo creo que
con lápiz.
Yo con lápiz. Bueno, con boli escribo bastante. Por ejemplo, aquí lo he escrito con boli, tengo un boli.
¿Y el resto, lápiz o boli?
Lápiz.
Yo en clase... suelo hacer lo que me mandan con boli, pero el resto suelo hacerlo con lápiz.
Yo cuando no mandan hacer algo con boli o con lápiz, cuando tengo dudas, pues lo hago todo con boli, menos la respuesta y punto.
O sea, que lo que más os gusta es el bolígrafo.
Sí, es que me gusta mucho, bueno, pero he elegido el lápiz
lo utilizo.
Yo he elegido el lápiz porque en la antigüedad es donde más se utilizaba, porque en la antigüedad no había bolis.
Muy bien.
Y la pluma.
Ahí, la pluma. ¿Y Daniel qué quería decir?
Que, bueno, a mí también me gusta utilizar el bolígrafo en casa, pero en el colegio no lo dejan.
Claro, es que imaginaos que os confundís. Aunque ahora Hay bolis que se borran, ¿lo
sí,
habéis visto?
Yo los tengo borrables.
Yo no. Yo soy a lo natural. A lo natural, con el boli de toda la vida.
Muy bien. Y entre usar el bolígrafo y el ordenador, escribir a ordenador, ¿qué preferís?
Bueno, yo creo que ordenador, porque te cansas menos. Tienes que dar.
Prefiero escribir a lápiz.
María lápiz, pero Laura dice que se cansa menos. Y Daniel también. ¿Y cómo es eso que os cansáis menos? A ver.
Pues porque al escribir tienes que dibujar una letra entera, pero al hacerlo con el ordenador, das a una tecla y ya se escribe solo. Y tarda un segundo. Haces pumba y ya está.
Uh-huh. ¿Y Daniel, tú también al ordenador por eso?
Sí.
Uh-huh. ¿Y sabéis en el ordenador dónde están las teclas?
No. Sí. Yo las tengo memorizadas porque tengo un papel en el que apunto a dónde está cada letra.
¿En serio?
Me lo memorizo y entonces ya a veces cierro los ojos, me pongo a escribir y escribo hola. Digo, uh-huh, quiero escribir hola. Cierro los ojos, me pongo, porque lo tengo tan memorizado que como si fuera ciega lo puedo hacer bien.
O sea, que eres muy rápida.
Sí, la verdad es que sí.
Muy bien.
Un día escribí a mi padre por el móvil de mi madre a ver qué le había comprado de regalo y mi padre creía que yo era mi madre, de lo rápido que escribía.
Ah, muy bien. ¿Quién creéis que escribe más rápido en el móvil, vosotros y vosotras o los mayores?
Los mayores.
Ajá, Laura, tú ya.
Porque me acuerdo que un día alguien, y no me acuerdo quién era, hizo un combate conmigo, escribir a móvil. Hicimos pumba, y ya está.
¿Y ganaste?
Sí, gané.
Oh, muy bien. Bueno, y ahora la última parte que nos quedaba era lo que os habíais inventado, lo que vosotras y vosotros querríais que existiera. No sé quién quiere empezar. ¿Quién levanta la mano? María. Pues entonces vamos en orden otra vez. María, Daniel y Laura.
María, no hace falta.
Sí. Ok.
Venga, pues María.
Pues mi invento es el transportaguas y sirve para conseguir llevar el agua de los pueblos hasta los lugares donde no hay agua y la necesitan. Para ello, haremos que el ciclo del agua empiece en los pueblos, evaporación. Trataremos que la máquina que inventemos transporte las nubes hasta donde no hay agua, condensación, y que la precipitación suceda en este lugar. De esta manera, donde no hay agua, podrán conseguirla. Está hecho. ¿De qué está hecho? No somos expertos, así que diremos las partes más importantes.
Muy bien.
Tendrá un artefacto que produzca mucho calor para evaporar el agua de los polos. Tendrá un ventilador enorme para mover las nubes hasta donde nosotros necesitemos y también tendrá un potentísimo aire acondicionado puesto al calor que haga que las nubes se enfríen y precipiten. ¿Por qué quiero que se invente? Para que los niños y las personas que necesitan el agua y que se están muriendo por su falta, la obtengan con este invento y así puedan tener una vida feliz y sana.
Muy bien, entonces has hecho un invento solidario.
Y un poco de ciencias sociales, porque hemos dado el tema del agua.
Y tanto.
Uh-huh. Habéis dado el tema del agua y entonces te ha venido un poco a la cabeza eso.
Sí, estábamos estudiando y me ha dicho mi padre, ¿por qué no hacemos un proyecto sobre esto? Y
claro,
he dicho, vale, ¿por qué no?
Pues está
bueno,
muy bien.
Bueno, proyecto está más bien imprimido.
Claro, pero es un proyecto ya impreso, muy bien. Y María, ¿crees que hay muchos sitios en los que no tiene la gente agua?
Bastante.
Por ejemplo, ¿dónde crees?
En África, sobre todo, en los desiertos y en muchísimos sitios.
En zonas con mucho calor. Muy bien. Daniel, ¿vamos con el tuyo?
El mochicóptero.
Hola, pero bueno, repítenos el título, que es muy raro.
Mochicóptero.
Muy bien, pues a ver, cuéntanos, ¿de qué trata?
Es una mochila con hélice de helicóptero que va volando junto a mí cuando voy al cole. El mochicóptero lleva los libros que pesan mucho y no es bueno que los estudiantes lleven peso en la espalda. El motor del mochicóptero funciona con energía solar. El mochicóptero tiene una placa solar. Las partes son una mochila, un motor, una hélice y una placa solar. Los materiales del mochicóptero serían de la mochila, tela resistente e impermeable, del motor acero y cable, y de la hélice materiales plásticos. Placa solar, silicio, es un metal, el segundo más abundante en la corteza terrestre.
Muy bien. ¿Llevas mucho peso al cole, Daniel?
Bueno, algunas veces sí.
Entonces te vendría muy bien, ¿no?
Sí.
El mochicóptero.
¿Y si estás un poco
Al micro. Habla al micro.
Y si estás también un poco cansado, pues te lleva a ti también.
Ah, pues eso.
Porque
también
es una
está
mochila
muy bien.
Normal y corriente con una hélice y con un motor.
Ah, claro, te pones las asas y te lleva volando.
Bueno, pues tras este invento tan guay de Daniel, que nos lleva al cole e incluso hasta... ¿Tú crees que hasta el trabajo me podría llevar?
Bueno, no sé. Si fuera una mochila grande, puedo.
Vaya, vaya, vaya. Vamos con Laura. ¿Qué te has inventado tú, Laura?
El teletransportador.
Muy bien. ¿Y en qué consiste el teletransportador?
Pues que es una máquina que gira, tú te pones encima de ello y dices a dónde quieres ir y te lleva. Te teletransporta.
Muy bien. ¿Y te teletransporta a cualquier sitio?
Sí.
Sí.
Como si quieres ir a Suiza, pues te lleva a Suiza.
Muy bien. ¿Entonces te ahorras el billete de avión?
Sí.
Oh, perfecto.
O a Chuchilandia, tal vez.
Es verdad. Hasta te puedes inventar lugares y decir
hasta
que
un
te lleve a Chocolatelandia y que
muy
te
bien.
Lleve.
Oye, Laura,
y... Y la robas y sacas un barco hundido del mar y dices, mira, un gran descubrimiento y te haces rico.
Bueno, no sabemos si nos haremos ricos. Pero hola, Laura, ¿tú crees que podría pasar que alguna vez nos quedáramos ahí a medias, medio cuerpo en un sitio y medio en otro?
A ver, habría un 2% de que pasara lo que has dicho, y pero si te agarras la cabeza no, y todo el cuerpo no pasaría. Y un 1% de que te quedes atrapado en el limbo.
¡Oh! O sea, que podría pasar que... O de repente tengo medio cuerpo en un lado en Palencia y el otro medio en
¿limbo?
Suiza. Y luego que no sepas dónde estás. ¿Y cómo arreglamos eso?
Pues habría wifi. Tendría un wifi incluido, el teletransportador. Y llamas a alguien que lo arregle y te lleva otra vez.
O sea, que funciona por wifi.
Sí.
¿Qué es eso que acaba de decir de un 1% de qué?
Pues tienes un 1% de posibilidades, ¿no, Laura?
Sí.
¿En el limbo?
Sí, ¿sabes lo que es el limbo?
No.
Pues a ver, explícanoslo, Laura.
El limbo es el medio de la nada.
Ahí, te quedas en un sitio que no se sabe dónde. Menos mal que hay wifi y lo podemos arreglar.
¡Sí! Menos mal, pero a lo mejor no saben cómo se arregla esa cosa tan extraña.
Sí, sí, porque Laura se lo ha inventado y ya está con todos los riesgos.
Vale.
Además, como le estoy diciendo por la radio, todo el mundo lo está escuchando.
Muy bien, pues nada, vamos a patentar estos inventos. Y mientras, pues ya se nos ha hecho el tiempo de irnos, así que nos despedimos de Daniel, de María y de Laura.
Bye, bye.
¿Alguien más quiere decir adiós?
Muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Pues hasta...